Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a conversar con algunos de los integrantes de la sociedad civil independiente que han ayudado a coordinar dentro de la isla el proyecto Para Cada Niño Cubano Un Rey Mago. Se trata de los activistas, principalmente, de la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, que están haciendo una labor muy bonita, muy altruista también. Y bueno, cuando nos aproximamos al día 6 de enero, que es el Día de Reyes, que nosotros, cuatro generaciones de cubanos, no tuvimos. Yo me acuerdo, Luis Felipe, todo el tema de los juguetes en Cuba que estaban dirigidos por la libreta y de verdad me da mucha tristeza aquellos recuerdos. Pero bueno, la UNPACO está haciendo llegar algunos de estos juguetes a niños pobres en diferentes regiones de la o zonas de la geografía nacional, y han ocurrido incidentes porque la policía sigue vigilando estas fiestas y a veces interviniendo los juguetes.
Vamos confiscándolos,
a hablar, incluso. Sí, confiscándolos, que eso de verdad es absurdo, pero lo hacen. Vamos a hablar con Ovidio Martín Castellano, uno de los coordinadores de UNPACO, que amablemente está con nosotros aquí para ponernos al tanto de esta situación. Buenas tardes, Ovidio.
Sí, buenas tardes a ustedes y a los que nos escuchan, verdaderamente.
Bienvenido a Contacto Cuba, gracias por estar aquí. Hace tiempo no te teníamos, pero bueno, cuéntanos qué está haciendo UNPACO con estas actividades que se titulan Para Cada Niño Cubano Un Rey Mago.
Bueno, UNPACO hemos tomado la determinación de buscar la manera de rescatar esta tradición tan importante para los niños, el Día de los Reyes Magos. Desde el día 6 de diciembre en adelante, tomamos como iniciativa empezar a dar las actividades en diferentes partes de la isla para poder llegar, ya que sabiendo todo el 6 de enero es que se cumple realmente esta fecha, pero por las cuestiones de persecución, vigilancia y querer el régimen evitar de que esta actividad, de estos regalos le lleguen a los niños, tomamos como decisión hacerlo en diferentes maneras y en diferentes tiempos dentro del mes de diciembre hasta el día 6 de enero.
¿Como una estrategia?
Sí, como estrategia para poderlo lograr. Ya el día 6 de diciembre tuvimos que enfrentar cara a cara al régimen con toda su tropa represiva dentro de una vivienda donde había más de 30 niños en Palma Soriano, tratando de ahí mismo robarse los juguetes que le íbamos a regalar allí a los niños. Por supuesto, gracias a Dios, la estrategia ya tomada por la Unión Patriótica de antemano por los sucesos que habíamos tenido en el año 2014, y han sido robados todos los juguetes en diferentes partes para que no le llegaran a los niños, no pudieron encontrar allí nada. Simplemente y nada más la aprobación de los padres que se negaron ante esta situación. Y luego de haber hecho esto, ellos, más de 120 niños, una hora después, estaban en el lugar donde se celebraba esta actividad.
Que fue en casa de Jordanis, ¿no? Jordanis Muñoz.
En casa de Jordanis Muñoz, en Palma Guerrero, Soriano. En Palma Soriano. Y allí se le pudo entonces dar a los niños lo que verdaderamente le correspondía por derecho, su juguete que tanto anhelaba.
Claro, Ovidio.
Así lo hemos venido haciendo en diferentes partes. Ya en Palmarito de Cauto también, el domingo se realizó esta actividad. La hicimos con más de 100 niños, a pesar de la vigilancia del régimen constantemente, buscando la manera de la persecución implacable detrás de los activistas para ver dónde podían estar los juguetes, y no pudieron tampoco hacer la media que querían. Pudimos tener la oportunidad de reunir a los niños gracias a los padres que aprueban, en la población la que verdaderamente quiere que esta tradición regrese a Cuba, que son capaces de llevar a los niños a pesar de la represión que está aconteciendo, porque para eso es que lo hacen.
Ovidio, disculpa ahí que te interrumpa, pero nos queda medio minuto. ¿De parte de quién vienen estos juguetes? ¿Quién nos ayudan a ustedes desde fuera? Si se puede saber, claro.
Bueno, sí, eso realmente se le agradece en primer lugar a los hermanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y a personas, hermanos del exilio, que de una manera u otra aportan para que esto suceda, para que esto acontezca, para que podamos llevar a cada niño cubano por medio de este Rey Mago, la UNPACO pueda hacerle llegar estos juguetes que los niños tanto necesitan. Y reconocer que esta actividad es de gran importancia en el mundo entero.
Bueno, bonita iniciativa por parte de Unión Patriótica de Cuba, que nos ha traído los pormenores el activista Ovidio Martín Castellano. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy tengo un poco la voz un poco tomada, me van a tener que perdonar. Seguimos hablando sobre este proyecto tan interesante que tiene la Unión Patriótica de Cuba y, de alguna manera, es así, de modo general, lo tiene la sociedad civil independiente, que es para cada niño cubano un rey mago. Nos vamos hasta Camagüey.
Sí, ahí en Camagüey tenemos al periodista independiente, también activista de UNPACU, Fernando Vázquez, que ha estado en Contacto Cuba en otras ocasiones. Buenas tardes, Fernando.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, Jorge Ignacio y a toda la radio audiencia.
Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿este programa para cada niño cubano un rey mago también llegó a Camagüey?
Sí, exactamente. Hemos conseguido, con mucho sacrificio, realizar un día de Reyes Magos, que en este objetivo de un para cada niño cubano un rey mago, con mucho sacrificio, vuelvo y repito, conseguimos celebrar este día, que fue un día de mucha lluvia, de muchos otros inconvenientes, con la presión de la policía política, sí, con la presión de las tropas antimotines.
Este último domingo.
Sí, exactamente, este último domingo. Los niños se nos asustaron un poco con toda esta presencia policial pasando por frente de la sede provincial de la Unión Patriótica de Cuba aquí en la ciudad de Camagüey, pero al final logramos en nuestro objetivo, en un objetivo tan humilde, tan humanitario, dejarle ver a nuestros niños que ellos importan, que ellos nos importan mucho, que gracias amigos de la Unión Patriótica de Cuba, en este caso en el exilio, que tan generosamente nos han hecho llegar una ayuda con este objetivo, bueno, gracias a ellos logramos celebrar este Día de Reyes.
Adelantado, porque es el día 6 de enero, pero lo importante es que le lleguen los juguetes. Fernando, quería preguntarte cómo está el tema de los juguetes en Cuba. Para cualquier cubano de a pie acceder, un padre X, a comprar unos juguetes a unos niños, ¿qué tiene que hacer en la tienda?
Sí, exactamente. Un juguete, por muy sencillo que sea, cuesta de $4 a $5. Al menos, una, por ejemplo, una muñeca pequeña, muy pequeña, una muñeca de unas 4 o 5 pulgadas de alto, cuesta $4 o $5, que si lo llevamos a la moneda nacional, al peso cubano, son entre 100 y 125 pesos, muy por encima del salario del jornal diario, de lo que diariamente percibe un obrero o
claro. No, eso es el ciento y tantos pesos, es medio salario o un salario de independencia del oficio completo, Fernando. ¿Y no hay juguetes en pesos cubanos? ¿No se venden?
No se consiguen, o los que se consiguen no tienen la calidad como para ganarse la ilusión del niño, la aprobación del niño de decirle, te traigo un juguete. El régimen no vende juguetes en moneda nacional. El régimen, todos los juguetes que vende, y valga la redundancia, en divisa, que es el dinero que le interesa, o sea, en CUC, que es el dinero que le interesa al régimen cubano.
Claro. Fernando Vázquez, yo he visto las fotos y he visto hasta videos de estas actividades que hace la sociedad civil independiente. Es una actividad proactiva, hace que la gente participe y además es comunitaria, no lo hacen privativo de las organizaciones. ¿Por qué la policía política trata de impedir estas actividades?
Bueno, porque el objetivo de la policía política al impedir estas actividades es evitar que el mundo conozca la fuerza que tiene la oposición cubana. Es evitar que salgan imágenes, sean fotos, sean videos que demuestren cómo el accionar de la oposición en Cuba, que tanto lucha por la libertad y la democracia, además de que no le interesa al régimen, no le interesa que los niños, que un niño reciba un juguete, que un niño pase un día feliz. Al régimen solamente, desafortunadamente, le interesa mantenerse en el poder a costa o a cambio de lo que sea.
¿Y los argumentos que dice la policía política? ¿Qué les dice a ustedes cuando hacen estas actividades?
No, precisamente eso, que así, con a todas luces, con toda claridad, que no le van a permitir a la oposición ninguna actividad, ellos le llaman subversiva, o sea, ninguna actividad en la cual el régimen no quede bien parado, toda vez que los niños se digan, bueno, ¿por qué? Si estos opositores, estos defensores de derechos humanos son capaces de unirse, son capaces de... Gracias a una contribución, son capaces de hacernos donaciones
que llegan del exterior, Fernando, y que por suerte no son decomisadas en puertos de entrada, en las aduanas, porque si no, entonces no llegarían a las manos de ustedes esos juguetes. Pero me pregunto, los niños no van solos, lo llevan sus padres. ¿Cómo reaccionan sus padres? Quiero decir, ¿hay buen diálogo con la ciudadanía?
Sí, cómo no, hay muy buen diálogo, muy buena comunicación de la oposición, de los activistas de derechos humanos y la ciudadanía, los padres de estos niños, que en ocasiones deciden sumarse, deciden abrazar esta causa de la oposición, deciden convertirse también en defensores de los derechos humanos, en activistas defensores de los derechos humanos, que es en definitiva lo que somos nosotros.
Sí, ahí, Fernando, aprovechando que te tenemos en línea, hay un activista que estaba en prisión y recientemente fue liberado. Tú podrías comentarnos, se llama Misael, ¿no?
Pues, ¿tienes Misael Cané Velázquez.
Oh, claro, perfecto. ¿Tienes noticias? ¿Puedes darnos?
En horas del mediodía, Misael Cané Velázquez, activista y coordinador del comando Aniceto Cuesta González aquí en la ciudad de Camagüey, fue liberado por la policía política. Misael Cané estaba preso en distintos lugares de aquí de la ciudad de Camagüey y su familia y amigos fueron increíblemente engañados por la policía política toda vez que le decían a Misael que estaba en la... Le decían a quien preguntaban por él, sea sus hermanos, los activistas que iban allí, que había sido llevado para la prisión Cerámica Roja. Luego le dijeron que había sido llevado para la unidad Villa María Luisa, que este es un cuartel de la policía política ubicado aquí en el reparto Garrido, en la ciudad de Camagüey. Y por último, le dijeron a su hermano, Ale, en este caso, su hermano, le dijeron que estaba en un lugar que le llaman operaciones, en la tercera unidad de la policía Monte Carlos.
Bueno, finalmente apareció y está liberado. Fernando, muchas gracias por traernos esta noticia y también por comentarnos sobre los programas para niños, para la sociedad en general, que tiene un PACU también ahí en Camagüey. Para cada niño cubano, un Rey Mago. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo para ustedes también.
Bueno, amigos, en esta parte final de Contacto Cuba vamos a conversar con alguien que está en Venezuela y que nos va a actualizar sobre el sistema electoral venezolano, sobre la situación postelectoral y además sobre la esperanza de los venezolanos.
Sí, se trata de Belén Rojas, que es investigadora de asuntos políticos también sobre el Caribe y en particular en Cuba, conoce mucho de Cuba. Belén Rojas está en línea, amablemente ha accedido a conversar con los oyentes de Contacto Cuba. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes a ustedes dos, buenas tardes a todos los oyentes.
Gracias por estar aquí. Cuéntanos, está complicado el ajedrez político allí.
Sí, cuéntanos, es bastante complejo, es bastante complejo. Yo la verdad es que creo que para hacer un análisis realmente racional, objetivo, tenemos que trabajar con mucha racionalidad, cero emocionalidad y cero ofensas o lenguaje... que realmente toque la parte personal. Yo quisiera hacer un análisis lo más racional posible de la situación, que es sumamente compleja y yo diría que delicada.
Claro, sobre cómo se van a dar los cambios, decía Leopoldo López en una entrevista publicada por El Nacional, que tengo aquí en las manos una copia, que hay varios mecanismos, puede ser el revocatorio, la enmienda, la renuncia o la constituyente. ¿Qué van a hacer?
Yo creo que en este momento tendríamos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo. Recuerden que Venezuela en este momento y desde hace varios años es un país completamente dividido en dos posiciones, yo diría que antagónicas, donde la posibilidad de diálogo o de alianzas por el bien del país son muy muy difíciles y casi imposibles. Entonces yo creo que fundamentalmente lo que teníamos que pensar es qué se está haciendo en ese sentido, y lo más delicado y peligroso, aparte de lo que pueda hacer la asamblea elegida y constituida, es las medidas que se están tomando de crear un Estado paralelo y una asamblea paralela, que sería la Asamblea Comunal Nacional, una figura que realmente no tiene todavía ningún sustento legal, pero podrían dárselo.
Pudiera ser. Belén, a los oyentes de Contacto Cuba les interesaría saber cómo se ha movido, cuál ha sido la respuesta de la intelectualidad venezolana, los investigadores, los creadores, de una y otra parte después del 6 de diciembre.
Mira, después del proceso, donde hubo una victoria aplastante, sin tener un calificativo, pero definitivamente sí, más claro, de 2 claro. millones de electores, más de 7 millones, pero yo diría con una diferencia de 2 millones de electores entre lo que fueron las fuerzas que agrupa la oposición, que son diferentes fuerzas, inclusive diferentes fuerzas con signos ideológicos distintos, o sea, hay un organismo plural que es la Mesa de la Unidad. Y luego lo que sería el PSUV, las fuerzas del gobierno. Después de la victoria, pues ha habido muchísimos, yo diría que muchos de los intelectuales han escrito sobre la imposibilidad demostrada por parte del gobierno de acercamiento, de tender puentes, claro. Como debe ser en cualquier democracia normal. De tender puentes, de sentarse, porque efectivamente los objetivos nacionales, pues nadie los duda, o sea, acabar con la pobreza, acabar con el problema del desabastecimiento, una justicia para todos, o sea, son problemas absolutamente que todos los ciudadanos los desean, pues. Claro. Pero resulta que no hay posibilidad de diálogo. Bueno, lo que ha habido más bien es enfrentamiento
la respuesta, y casi todos los intelectuales. La respuesta de Maduro a continuación, al día siguiente, fue muy rabiosa, ¿no?
Bueno, es una respuesta realmente de enfrentamiento y sobre todo, y yo insisto en esto, lo más delicado realmente es que esta es una oportunidad para transformar o profundizar en un modelo político peligroso.
¿Todo bien por ahí?
No, esos son por la Navidad.
Ah, no, ya, son petardos, son petardos Navidad. No, claro. No,
aquí lo decimos triquitraquis.
No, es que estamos hablando con
Navidad,
Venezuela.
Pues estamos en Navidad. No, lo peligroso y lo delicado realmente es la creación del Parlamento Comunal, de la Asamblea Comunal, como ustedes lo han visto. Realmente ellos están hablando de la profundización del Estado Comunal, y que es un tema muy complejo y que es la sustitución de un modelo democrático liberal por un modelo, yo diría, lamentablemente puede ser totalitario y muy parecido a lo que se vive en Cuba o en Corea del Norte.
Sí, Belén, sobre el tema que, bueno, ayer este último domingo tuvieron elecciones en España. Hay muchos simpatizantes de Podemos. Sabemos que Podemos asesoró al gobierno de Maduro.
Sí, cómo no.
¿Qué tú les dirías a esos entusiastas? Porque nosotros, cubanos, le hemos dicho en dónde pueden derivar las cosas.
Bueno, tú sabes que la izquierda internacional se deja arropar con discursos y eslogan y lemas que son como caramelitos para ellos, pero que realmente para los pueblos son, yo diría que caramelos de cianuro, ¿no?
Claro, claro.
Para la izquierda es lo que le encanta. O sea, cuando tú hablas del poder popular y cuando tú hablas del Estado comunal y todo eso, parecieran palabras muy hermosas. Y tú decías, bueno, todo el poder para el pueblo. Pero no, la verdad ellos es que sabemos dicen que en la práctica
dicen que están en España, que es la vieja Europa, y que allí no hay ninguna posibilidad de que se pueda instalar un gobierno populista, porque a los cuatro años lo quitarían. Pero sabemos que...
No, para nada. Además de todo, finalmente la gente de Podemos va a terminar buscando alianza, va a terminar dialogando, va a terminar... Ellos han tratado por todos los medios de desvincularse y desligarse de su participación en el gobierno bolivariano.
Sí, no, eso está en internet.
Quieren hablar ese tema,
va a ser difícil. Va a ser difícil.
Pero ganaron su dinerito. Claro. Ganaron su dinero.
Y tanto sí, que
claro,
sí.
Claro. Belén, sí, finalmente, pero... nos queda un minuto. El acercamiento de La Habana a Venezuela durante 20 años habría creado un status quo y esa sería la respuesta que está dando Maduro hoy.
Mira, la verdad es que para muchos analistas, realmente La Habana está con otros problemas, con otra situación, y de alguna manera se mantienen ciertos lazos diplomáticos pero de alguna manera hay más bien un pequeño alejamiento. No obstante, con esto de crear el Estado comunal, de crear la Asamblea Comunal Nacional, que no tiene legalidad en este momento, pero podría tenerla, sí habría un acercamiento más al modelo cubano, que es un modelo no plural, es un modelo de un solo partido, y es un modelo finalmente totalitario, pues.
Claro, aquí hay una noticia que dicen que chavistas convocan al Parlamento para nombrar jueces para este martes.
Para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo.
¿Qué estrategia es esa?
Bueno, no, mira, legalmente ellos no, los lazos no lo pueden cumplir, por lo cual si ellos toman esa medida sería una medida anticonstitucional, porque los lapsos, si cumplen con los lapsos debidos, del proceso debido, que establece tanto la ley del Tribunal Supremo de Justicia como la propia Constitución, tendrían que nombrarlos a partir de enero, más allá de enero, pues.
Claro, que es cuando ya toca
cumplen
la fecha.
Cumplen con los lapsos que prevé la ley.
Ya. Vamos a ver entonces qué pasa. Fin de año caliente para Venezuela.
Yo creo que es principio de año.
Y principio de año también. Así que vamos.
Principio de año muy caliente y sumamente delicado. Yo creo que hay que estar muy pendiente y no dejarse, porque todo lo que fue la votación popular podría realmente podría el gobierno darle la espalda.
Vamos a ver qué sucede y ya te tenemos a mano, Belén Rojas.
Muchas gracias.
Investigadora, conocedora de Cuba, del Caribe, allá en Venezuela. Muchas gracias, te despido con mucho cariño también en nombre de Luis Felipe, que está muy afectado hoy por la voz, así que ha hablado poco hoy, pero es por eso. Muchas gracias, Belén, un abrazo fuerte y hasta la
próxima. Muchas gracias a ustedes y realmente les deseo a todos que este año sea un año de esperanza para todos nosotros.
Así mismo para los
venezolanos. Para América Latina.
Gracias, para ti.
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.